Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es el diablo, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre querido, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que el estudio de esta noche, Señor, bendiga nuestras vidas. Y de una vez te damos gracias también, Señor, por todas tus bondades y tu gran misericordia. Al pensar en las cosas que le esperan a este mundo, no nos queda más que profunda gratitud. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos porque eres grande y porque para siempre es tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tráigame por favor eso, que este es mi machete, papá. Gracias, papá. No había visto a Joxán con lentes. Sí, bueno, ni modo, pues. Vamos a irnos al slide que tenemos, por favor, y vamos a tratar la manera de presentar un poquitito este tema, el anticristo según las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el anticristo? Es lo que nos toma tiempo en esta noche. Y next, por favor, y next. Dele. Y anticristo es contra Cristo. Una más. Eso mero, así es. Y una más. ¿Verdad? Anticristo es contra Cristo todo aquello que es a favor del Evangelio. Juan es el único que menciona la palabra anticristo. De hecho, hoy en día, hermano, usted puede considerar toda filosofía, toda enseñanza en cualquier parte del mundo que vaya en contra de las Sagradas Escrituras es anticristo. Cualquier persona que surja por ahí con un pensamiento moderno, que ya no, que ya la Biblia no debería ni de existir, que quién es la Biblia para venirle a decir a la gente cómo deben vivir, esa filosofía es anticristiana. Y el anticristo en el tiempo de tribulación va a surgir con estas ideas. En el siguiente slide le quiero mostrar cosita por cosita. Primero, el anticristo será la encarnación final de lo que significa estar en contra de Cristo. Conseguime el clique, por favor. Lo que significa estar despacio. Hasta ahí nomás. Gracias, papá. Lo que significa estar en contra de Cristo en el tiempo de tribulación. Les voy a explicar en un instante, una vez más. No importa que yo le explique una y otra y otra y otra vez. Recuérdese que el reloj de Dios está detenido. El próximo evento en el tiempo profético del Señor es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia, nos lleva a su gloria. En la gloria pasan 2 eventos que ya los estudiamos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras vamos a la gloria y pasan estos 2 eventos ahí en el cielo, en la tierra tenemos 3 años y medio, principio de dolores, otros 3 años y medio, la gran tribulación. No hay manera de poder decir cuándo viene Cristo. Jesús dijo que solamente el Padre lo sabía. Sin embargo, hay una gran cantidad de teólogos que hacen sus matemáticas. Por ejemplo, en una parábola donde Jesús dice de la higuera, aprended la parábola. Él está haciendo una comparación de la higuera con la nación de Israel. Entonces, que cuando sus ramas ya están tiernas, y eso es una identificación con el día 14 de mayo de 1948, cuando Israel se constituyó una nación libre y soberana. Después de eso, el Señor dijo, de cierto te digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces, en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, se habla de que lo máximo de una generación son 80 años. Entonces, las personas lo que hacen es que a 1948 le suman los 80 años y eso les da a la gente una idea. Nosotros no queremos caer en esa numerología, pues porque si Jesucristo dijo solamente el Padre sabe, entonces ¿para qué vamos a estar nosotros queriendo meternos en camisa de 11 varas? Hay personas a lo largo de la historia que se han atrevido a dar fechas, a dar números, a dar cuestiones y han quedado mal, porque una vez más se cumple lo que la Biblia enseña, solamente el Padre lo sabe. El anticristo será la encarnación final de lo que significa estar en contra de Cristo. ¿Por qué nosotros pensamos que estos días que estamos viviendo son días muy importantes? Por el hecho de que nunca habíamos visto tanta desgracia como lo vemos ahora. Las características que nos menciona la Escritura acerca de los postreros tiempos las estamos viviendo en nuestros días. La avaricia de la gente, el amor de muchos se enfriará. Bueno, ya no digamos, ¿verdad?, los huracanes, los terremotos. Fíjate, hermano, que obviamente da tristeza, dan ganas de llorar, ¿verdad?, cuando uno mira las cosas que están pasando en México ahora, ¿ok?, el huracán, la cantidad de gente muerta. Ahora, imagínense que eso sucedió en 2 lugares, nada más. Multiplique eso por todo el mundo. Va a ser una crisis terrible. Pero bueno, entonces el anticristo ya está comenzando. Cuando usted ve por televisión, usted mira noticias, usted mira situaciones y mira cuestiones que van en contra de la palabra del Señor, eso es el anticristo. Porque Satanás, el diablo, tiene una agenda. Cuando aparecen individuos por televisión, cuando aparecen naciones, cuando aparecen abogados, cuando aparecen los que hacen las leyes aceptando cosas que están en contra de las Sagradas Escrituras, que no le quepa la menor duda que detrás de esas leyes está el diablo. Impulsando, ¿por qué? Porque si los tiempos se acercan, Satanás el diablo, Satanás el diablo y el anticristo quieren lograr lo que no lograron con el Señor Jesús. Quiere engañar a la mayor cantidad de personas hoy en día. Por eso es que la Biblia nos manda a velar y a orar para no entrar en tentación. Luego, en la siguiente, nos dice que el anticristo se levantará para oponerse a Cristo y sus seguidores, más que cualquier otro en la historia. Ya lo enseñamos también. Estamos en el tiempo de la gracia. Hoy en día, la persona recibe a Cristo, lo rechaza. La gente viene a la iglesia si le da la gana o no viene a la iglesia si no le da la gana. Si quiere, la gente honra a Dios o no lo honra a Dios si no le da su santa gana. Hacen lo que quieren con el Señor. Pero en el tiempo de tribulación las cosas van a cambiar. Si la gente no tiene el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente, no va a poder realizar ningún tipo de transacción. El anticristo se va a declarar Dios en el tiempo de tribulación, lo que implica que todo el mundo le va a tener que rendir adoración. Eso no es nuevo, hermano. Si nosotros nos vamos a los tiempos de los reinos que han existido desde Faraón, ¿recuerda usted el rey Nabucodonosor en Babilonia? ¿Qué es lo que exigía el rey Nabucodonosor? Que se le tenía que rendir, ¿qué? Adoración. Y no hizo una gran estuata, como dijo mi primo, pues. Y mi otro primo le dijo, no se dice estuata, se dice menumento, le dijo, ¿verdad? Hizo la gran estatua y pedía que se le rindieran adoración. Y ahí tenemos a aquellos judíos que no fueron a rendir adoración, ¿ve? Y pasó lo que pasó del horno de fuego. Entonces, esto no será ninguna novedad. Y la gente, estamos siendo encaminados hacia esos tiempos. Encaminados a un tiempo donde la gente anda buscando a una persona que los libre de todas estas cosas. Luego, probablemente, este hombre afirmará ser el verdadero Mesías en la siguiente. ¿Ok? Afirmará ser el verdadero Mesías. ¿Por qué pensamos esto, que él va a afirmar ser el verdadero Mesías? Porque hace un pacto con Israel. Israel, recuerden ustedes, hasta este día, ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías que va a venir y los va a librar de sus opresiones en contra de los árabes. Luego, el anticristo buscará la dominación del mundo y tratará de destruir a todos los seguidores de Jesucristo y la nación de Israel. Dígame usted, el pueblo de Dios y a todos los seguidores de Jesús, porque él quiso matar a Jesucristo. Acuérdese, desde su nacimiento, ¿no es cierto? Desde su nacimiento, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Después de eso, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate de acá en el monte de la tentación. Quiso destruir al Señor. Lo llevó a la cruz y pensó que llevándolo a la cruz había terminado con el Señor Jesucristo. Pero no contaba con que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces, él tiene un odio terrible contra los cristianos. Por eso, dice la Biblia, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. No quiere devorar el diablo. Y el diablo va a hacer cualquier cosa con tal de devorar la vida de un creyente fiel al Señor. Entonces, el diablo va a destruir a la nación de Israel, porque es la niña de los ojos de Dios y a todos los seguidores del Señor Jesucristo. Next. Ahora, el anticristo surge después del rapto de la iglesia, cuando en la iglesia comienza la tribulación. ¿Rapto o arrebatamiento? Bueno, una imagen habla más que mil palabras. Mire usted nomás algunas imágenes para que tengamos una idea. Ahí tenemos, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que el Señor Jesucristo se va a posar en las nubes, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí la palabra arrebatar, porque no es que le van a pedir permiso, ¿ok? Otra cosa más, como me preguntó un hermano un día en una iglesia, pastor, dice, yo soy medio sordo, ¿será que voy a oír la trompeta? Hermano, Dios no le va a preguntar a usted si oye la trompeta o no para llevárselo. Por eso se llama arrebatamiento. Él lo toma y se lo lleva, aunque no lo haya escuchado, ¿ok? Se va a escuchar la final trompeta, pero eso se lo va a llevar el Señor. Ahí tenemos nosotros los cementerios, todas las personas que han muerto. Recuerden, nuestro espíritu pasa a la presencia del Señor, pero nuestro cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero un día es porque se va a tener que levantar ese cuerpo, porque Jesucristo lo va a transformar. Nosotros tendremos cuerpos transformados, cuerpos glorificados, porque de lo contrario no podemos entrar al reino de los cielos. Nada inmundo entra al reino de los cielos. Dios nos va a transformar. ¿Y cómo vamos a ser, pastor? Seremos semejantes a los ángeles. Eso dice la Escritura. Bueno, en la siguiente tenemos otra imagen. Mira usted, el Señor se posa en las nubes. Son imágenes que personas... Esta imagen es viejísima. Yo recuerdo que en mi oficina, allá en El Salvador, yo tenía esa imagen puesta en mi oficina, y es viejísima. Si usted nota, por un lado, deja ver acá si esto funciona. ¿Sirve o no sirve esto? Veamos acá, bácate. Mire usted esto. Hermano, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque dígame, si el piloto es creyente, se va a ir con Cristo. Por eso estamos diciendo, el surgimiento del anticristo va a ser en el tiempo de mayor calamidad y desgracia. Recuerda estas palabras. Tribulación como nunca antes ha habido. Si usted multiplica, hermano, lo que vemos por televisión hoy en día, es una cosa terrible. Es una cosa tremenda, mi hermano. Imagínate que la palabra dice que va a haber un terremoto a nivel mundial cual nunca antes ha habido. Quiere decir que no va a haber terreno, no va a haber torre, no va a haber edificio que quede en su fundamento. Ahí mueren una gran cantidad de personas, pero ya es tiempo de tribulación. El tiempo de la gracia ya pasó. ¿Qué significa eso? El tiempo en que se le predica a la gente ya estuvo. Ahorita su tío, su hermano, su abuela, quien quiera, que usted le está hablando del Evangelio, sus amistades, les ha hablado. Dice, no, mira, un día de esto te caigo, un día de esto llego, no, mira, a mí no me gustan esas ondas. No hay ningún problema. Usted puede rechazar el Evangelio todo lo que usted quiera. El día que comience la tribulación, la Biblia dice que la gente va a desear morir en ese tiempo. Van a decir a las rocas que caigan sobre nosotros. El problema es que lo están viendo con la mente finita de la tierra y no están considerando que si mueren sin Cristo, se van a ir al infierno. Y el infierno es el lago de fuego y azufre, es un tormento eterno. Bueno, entonces esto que vemos acá, los santos yendo a la presencia del Señor, y en la siguiente imagen se ve ya la imagen completa. Mire usted, de un lado tenemos un cementerio, acá de este lado, los muertos, dice Peaceful View Cemetery, los muertos saliendo de acá. Esto, imagínese usted, hermano, las grandes carreteras hoy en día en el mundo, de miles de vehículos. La gente que viene manejando y va a la presencia del Señor, va a ser un caos cruel, va a ser un caos terrible, esto que estamos viendo acá. Y luego, pues, cantidad de gente yéndose con el Señor, porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. La siguiente nos da una idea. Nadie puede decir a ciencia cierta cómo es que nosotros vamos a partir. Algunos han dicho que nuestra ropa va a caer al piso, que nuestro espíritu sale con el Señor, y una serie de situaciones. Lo que sí estamos seguros es de que nos vamos, nos vamos. Al que tenga Cristo en el corazón, al que haya depositado su fe y confianza en Dios, ¿ok? Bueno, en la siguiente imagen tenemos nosotros el inicio. El anticristo surge en tiempo de tribulación. Mira, hermano, la desgracia más grande a nivel mundial, haga de caso que lo que pasó en este instante, que conste, que tengo entendido que el terremoto del año 85 fue en México, ¿no es cierto? Fue mucho peor que el de ahora, ¿no es cierto? En el año 1986 en mi país fue un terremoto cruel, también 12 del mediodía. Fue una cosa tremenda. Hoy platicaba con una persona y le digo, yo todavía recuerdo el ruido espantoso de los edificios cayendo en mi país. Ahora, multiplique eso, hermano, por todo el mundo. El terremoto que se va a sentir no solamente en Canadá, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en Europa, en el África, en todas partes. Va a ser una crisis terrible lo que va a haber. En primer lugar, desaparece un montón de gente. Usted no va a saber. Fíjate, este es un problema serio también. Muchas personas no van a saber si su familiar, si su esposa, su primo, su abuelo, quien quiera que sea, si está soterrado debajo de un edificio o se fue con el Señor. ¿Por qué? Porque lo que va a aparecer es millones de desaparecidos. ¿Qué pasó con esta gente? Nosotros sabemos lo que pasó. Cristo vino y eso mucha gente lo sabe también. Pero la incertidumbre los va a matar. Hay películas, Left Behind, es una de ellas, la 1, la 2, creo que hay hasta 3, que usted puede echar un vistazo, que hablan exactamente de las cosas que nosotros estamos diciendo. En ese tiempo aparece un hombre. Hermanos, las naciones han estado pidiendo un hombre. Un hombre que surja con ideas a nivel global. Un hombre que pueda traer unificación a este mundo tan distorsionado que nosotros vivimos. Y uno de estos grandes hombres incluso dijo, nosotros necesitamos a ese hombre que sea un estratega, que sea un estratega militar, que sea un estratega político y que sea un estratega financiero. Y dijeron estas personas, y no nos importa si lo manda Dios o lo manda el diablo. Y bueno, el diablo se los va a conceder. Ahí surge el anticristo en una época como esta. Ahora, entre los nombres que se le dan al anticristo en la próxima imagen, vemos nosotros, si usted recuerda, clic, por favor, eso. Usted recuerda en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, ya sabemos que de ahí viene Jesucristo. Pero de la simiente de la serpiente, el anticristo. Muchos dicen que puede ser Caín, que puede, qué sé yo. Pero entre los nombres que usted va a encontrar que se le dan al anticristo, es la simiente de la serpiente. Luego, entre otras cosas, los nombres del anticristo, lo vamos a ver en un instante, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre de pecado, son nombres que usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y no solamente eso, hay otros más como la bestia, en el libro de Apocalipsis, el inicuo, el hijo de perdición y el rey soberbio también. Yo te puedo mandar esto si querés, Joel. ¿Oíste? Te lo mando para que lo tengas contigo, papá. No tengas pena. Con gusto. Luego, next. El anticristo será la cabeza del mercado europeo. Mira, el texto que tenemos ahí enfrente dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿cuántos reyes? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Mire, hermano, desde que tengo uso de razón teológica, se habla de que estos 10 reyes, por lo que son 10 cuernos en esta bestia, representan 10 naciones. Y me acuerdo allá por 1978, 1979, 80, 81 más bien, algunos autores de escatología, de eventos por venir, mencionaban de que esos 10 cuernos eran el mercado común europeo, cuando se estaba formando en aquel entonces. Y se llegó a un momento que habían 9, y había una gran expectativa, y ya va a haber otro más que se va a unir, y cuando se unió otro país al mercado común europeo, hermano, fue una bomba teológica. Todo el mundo dijo, ahora ya viene Cristo, porque ahora tenemos formado el mercado común europeo. Pero las cosas cambiaron, es que el Señor, ¿verdad?, es así, Él funciona de esa manera. A hoy en este día, mientras hablamos, hay 28 naciones que pertenecen al mercado común europeo. Entonces los teólogos dicen, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues la verdad que fueron puras especulaciones de parte de todos. Pero Dios nunca dijo, el mercado común europeo son esos 10 cuernos que ustedes ven en la bestia. Otros están diciendo que a lo mejor no van a ser 10 naciones, que a lo mejor van a ser 10 zonas, ¿ok? Donde van a haber varios países que van a pertenecer a una zona, como está sucediendo allá en Europa. Una sola moneda, el euro. Usted, no importa que usted sea de Bélgica, que usted sea de Italia, que sea de España, que sea de Alemania, no importa. Usted tiene un solo pasaporte, y con ese pasaporte usted puede viajar por toda Europa. Además, usted puede vivir donde usted quiera y usted se puede retirar en cualquier país europeo, sin ningún inconveniente. Eso es una podría ser que sean 10 zonas a las que se refiere la Escritura. Pero lo que sí la Biblia enseña es que se van a unir 10 reyes. Se van a unir, pueden ser 10 zonas, ¿ok? Y otra situación que se habla muchísimo es que es de la caída de nuestro país, del país este de aquí, vecinos del sur. Que Estados Unidos va a colapsar económicamente. Usted sabe que deben trillones de dólares ellos como nación. Y eso es lo que pretenden todas las naciones. No hay manera que el Medio Oriente, no hay manera que países de Europa o los países árabes puedan combatir a los Estados Unidos si no lo debilitan económicamente. Es la única forma. Okay, ellos tienen todo el poder, tienen toda la fuerza y pueden hacer lo que ellos quieran. Pero para que surjan estas 10 naciones, tendría que desaparecer Estados Unidos. Eso nada más es una teoría. Okay, nadie puede decir a ciencia cierta cómo las cosas van a surgir. Pero bueno, en el siguiente, poco a poco le voy a ir mostrando estas cosas. En el siguiente, dice, en Daniel 7, 24 al 25, mira, este es el mismo versículo anterior, nada más que en la nueva versión internacional. Y en esta versión dice, los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las culturas, todos los cultos de la gente, las creencias, las tradiciones, las leyes, ¿ok? Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Qué leyes se puede referir? Mire, hermano, con solamente que quite la libertad de culto, ya es una ley que ya está en contra del cristianismo, como suele suceder en muchos países del mundo. Prohibido tener servicios, y todavía hay países, ¿ok? Donde es en contra de la ley predicar con libertad, predicar al aire libre. Entonces, aquí tenemos otra situación, ¿verdad? Surge el anticristo en medio de 10 reyes. Él va a derribar a 3 de esos reyes, que los va a quitar porque no piensan como piensa él. Y él va a tener el dominio y va a querer sujetar a todas las naciones, especialmente a los hijos del Señor. Los va a oprimir y va a cambiar todas estas tradiciones. Ya no más se van a celebrar cultos, no más se va a adorar el nombre del Señor. Cambia todas estas cosas. Luego, la siguiente, usted ha visto fotografías como esta. Ese es el G8, y ahí se da cuenta usted de todos estos países que dominan una zona de este mundo, ¿ok? Ellos dominan esa zona, están reunidos precisamente, lo hicieron desde un principio para tratar de lograr paz entre las naciones. Decía que si tenían ellos transacciones comerciales entre un país y el otro, eso podía lograr que hubiera paz entre una nación y la otra, pero eso es una zona. y luego se puede lograr otras zonas en otras partes del mundo. De alguno de estos países va a surgir el individuo al que nosotros nos estamos refiriendo. 2008, 2006, en el 2009 y luego la última, bueno, 2012, esta gente se reúne todos los, y usted mira ahí también, ¿verdad? En la que sigue, hermana, también en todas ellas encontramos a Canadá, que está representado. Está Canadá, está Italia, está Francia, está la señora Merkel de Alemania. En fin, ese es el summit, ¿verdad? La reunión de la gente que manejan las cosas económicas, las situaciones económicas en aquellas partes del mundo. Y Canadá, como repito, tenemos a Stephen Harper, creyente también, que ya no está en el poder. Bueno, luego, decía en el siguiente que pueden ser 10 naciones o pueden ser 10 zonas, no lo sabemos. Pero bueno, en el siguiente slide tenemos una bestia. Es horrible, pero ponga atención a lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia dice en Daniel, ¿se acuerda que yo les mencioné? Si usted quiere entender bien el Apocalipsis, primero debe de leer ¿cuál libro? Daniel. Usted lee Daniel y estudia Daniel, se le va a hacer mucho más fácil estudiar el libro de Apocalipsis. En esta porción de la Escritura, la Biblia nos habla acerca de la bestia y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y la sobra sollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía los 10 cuernos de lo que estamos hablando nosotros. La bestia, el anticristo, los cuernos, las naciones. Luego, en el siguiente versículo 8, de ahí surge el anticristo de estas naciones. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ese cuerno que usted ve que tiene ojos, que tiene boca, salía entre las naciones. Ahora, es importante, hermano, que usted entienda esto. Nuestro querido Juancito el Amado, es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan y el libro de Apocalipsis. El Señor le dio una visión y él estaba escribiendo. Él escribió lo que él vio. Todas estas cosas representan situaciones en el tiempo de la tribulación. Es la manera como él pudo visualizar y como él nos pudo decir. Él veía a una gran bestia que salía del mar y mientras caminaba destrozaba. ¿Qué es lo que estaba viendo él? Los juicios de los que ya hablamos nosotros del Apocalipsis. Es una bestia verdaderamente que viene destrozándolo absolutamente todo. Viene devorando con sus dientes de hierro, como lo estamos viendo acá en este versículo. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos, que como ya la Biblia dice, que esos cuernos son reyes, esos cuernos son naciones. Entonces el anticristo va a derrocar a 3 de esos reyes porque no van a pensar igual que él, porque él quiere establecer su propio sistema a nivel mundial. El nuevo orden mundial de lo que tanto se habla. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así como nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el tiempo de la tribulación surge la famosa Trinidad satánica. Nosotros tenemos la Trinidad divina, que viene la Trinidad satánica, que es Satanás el Diablo, el Anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Satanás el Diablo, hermano, la Biblia nos habla de Satanás el Diablo en grande manera. Conocemos su poder, conocemos la destrucción que quiere realizar, sabemos que es el padre de la mentira, que no hay nada bueno en Satanás el Diablo y que su objetivo principal es la destrucción del Evangelio, la destrucción de todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Él va a venir con toda la fuerza, con todo el odio, para destruir a todo aquello que cree en Dios en el tiempo de la tribulación. Eso es lo que el anticristo va a hacer. ¿Ok? El diablo le va a dar poder. Recuerde eso, el diablo tiene poder. Le va a dar poder a el anticristo. El anticristo va a ser un hombre que va a ser muy inteligente, que va a aparecer con ideas, que la gente va a creer en él y él va a ofrecer paz y seguridad. Haga de caso usted un Jesucristo en los tiempos del Evangelio, solamente que en contra del Evangelio. La gente va a seguir al anticristo por cantidades navegables y van a hacer lo que él diga. y se le va a dar boca que hable grandes cosas. Él se va a exaltar a sí mismo y se va a declarar Dios. Y la gente le va a creer. Y no solamente eso, hermanos. El diablo le va a dar poder al anticristo a tal grado que va a hacer milagros. Y usted sabe que nosotros vivimos en un mundo donde la gente anda persiguiendo milagros. La gente, no le vayan a decir que allá están sacando demonios azules, allá sale corriendo la gente. Y cuando se acaban los azules, le dicen, allá son amarillos, allá van detrás de los amarillos. Este hombre va a hacer milagros y la gente va a seguir estas cosas. Gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar acá. Pues ese es el anticristo. Luego, el número de la bestia, en la siguiente, el 666. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca de lo que nosotros vimos hace un instante? Vea usted la bestia que sale del mar, Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es el número de la bestia, el número de hombre. Bueno, en los tiempos primitivos, hermano, en el siguiente slide, ¿cómo es que se llega al número 666? Algunas personas creyeron que en aquel entonces Nerón y César, a los nombres en el alfabeto hebreo, les daban un número, una cantidad. Y al sumar cada una de las letras daba 666. Hay otros, si usted lee, no se aflija, no se preocupe, usted se va a dar cuenta que algunos libros, especialmente en versiones más antiguas, hablan de un 616 en lugar de 666. Usted lo puede leer, y así es que no lo ha leído en algunas situaciones. Pero esa es la manera. Ahora, yo no le recomiendo que usted ande jugando con estas cosas. No vaya a llegar usted a su casa y dice, quiero ver mi nombre, ¿verdad? A ver si yo a lo mejor soy medio bestia o qué es lo que soy. Nada de esas cosas. Porque, mire, esto se lo han aplicado a Napoleón, se lo han aplicado a Hitler, se lo han aplicado a una gran cantidad, Saddam Hussein, me acuerdo yo, una gran cantidad de personas. Nomás surge un individuo por ahí, ¿verdad?, que se da a conocer a nivel mundial, el anticristo. No podemos andar jugando con esto. El anticristo, hermano, a mi gusto, puede surgir cuando se le ronque su gana, ¿ok? Puede surgir cuando quiera. Nosotros seguimos haciendo el trabajo que nos corresponde, predicar el Evangelio de Jesucristo. Si habiendo escuchado el Evangelio, la gente no quiere entender, que Dios los bendiga. Porque, mis amados hermanos, como decía mi abuela, más claro no canta un gallo. La Biblia es verdadera, la Biblia es real. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otra persona que nos pueda llevar hacia el Padre más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Okay? Hay mucha gente hoy en día que es indiferente al mensaje divino. Es indiferente a la palabra, no les importa, no va con ellos. Pero la verdad es que usted no puede ser indiferente y no puede pisotear la sangre del Cordero. La Biblia agradece el número del 666 y bueno, ya vimos nosotros un poquitín acerca de esta situación en ese video que vimos hace un rato. Ahora, en el siguiente slide, otra de las cosas que el anticristo va a hacer en ese tiempo, usted tiene que visualizar, hermano, hay películas que hablan de la tribulación, ojalá, ¿verdad? Y alguno de estos productores, así como la película que hizo este hombre de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, ojalá y pudieran hacer algo que se apegara a las Escrituras y no aparecieran con una cuestión así como lo de Noé, pues verdad que fue un chasco al final del día, esa película de Hollywood poniendo cosas que no son bíblicas. La de Éxodo, creo también, ¿verdad?, que pusieron cosas que tampoco aparecen en la Escritura, pero esto sería una cosa maravillosa. El anticristo surge en ese tiempo. Tiene que tener en mente usted que la gente está con clamor. Ahora, fíjate, una cosa curiosa. Cuando comience toda esta gran desgracia y esta gran tribulación en el mundo, en lugar de que la gente se arrepienta, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a llenar de odio en contra de Dios. Que eso pasa hoy en día. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, permita que pase esto, que pase lo otro? ¿Por qué? Lo dicen por pura ignorancia. Ellos no saben que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. El diablo es el que pone la maldad en el corazón de la gente. El hombre ha sido malo desde un principio, hermano. Dios le dijo a Adán, no, y allá fue y lo hizo. Con el tiempo de Noé,
Yo digo, mira, ¿sabe qué? Hay demasiada maldad en el corazón de esta gente. Vamos a tener que exterminarlos a todos. Solo te vas a salvar tú con tu familia. Exterminaron a todos. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se bajaron del barco? Ir a pecar. Es decir, la maldad está en el corazón del hombre. De tal manera que no es Dios el que manda a la gente al infierno. Es la gente misma que ignora el mensaje celestial, el mensaje divino. En ese tiempo de tribulación, el anticristo va a querer poner las cosas en orden. Ahora, una vez más, imagínate Israel. Hermanos, si nosotros pensamos, ¿cuál es el lugarcito? Dígame, ¿cuál es el rinconcito que sabemos todos los santos días de lo que está pasando? El Medio Oriente, lo que está pasando con la nación de Israel. Entonces, el anticristo va a querer hacer un pacto con Israel. Recordemos que naciones poderosas, especialmente, escucha esto, hermano. Mira, a mí no me gusta meterme en cuestiones de política, por primer lugar porque soy muy apasionado, y en segundo lugar porque cuando se predica el Evangelio no se debe. Pero hay mucha gente que mide los gobiernos por el poderío económico que pueden obtener en un tiempo determinado. En nuestro vecino aquí del sur, la gente prefiere ciertos gobernantes porque cuando están estos gobernantes hay dinero en los bolsillos, pero no les importan los valores. Pero ni saben siquiera si el presidente, que iba a ser presidente, quieren a Israel o no. El presidente anterior era en contra de Israel. Era en contra de la nación divina. Y yo les dije a ustedes hace tiempo, si Dios está a favor de algo, yo quiero estar en lo que Dios está a favor. Si la Biblia está a favor de algo, yo quiero estar en lo que la Biblia está a favor. Si hay un presidente que está en contra de Israel, yo no voy a estar a favor de ese presidente. Porque la palabra del Señor me está enseñando a mí otra cosa. Pero hay mucha gente que ignora esto, no averigua, no pregunta, no sabe. El presidente de Israel, el primer ministro, viajó a Estados Unidos y ni le permitieron siquiera hablarle al Congreso en el último año. ¿Por qué? Porque el presidente estaba molesto con la nación de Israel. ¿Quién se va a enojar con Israel y le va a ir bien, por amor de Dios, si la Biblia dice que oremos por esta nación? Entonces, aparece el señor primer ministro que teníamos antes, también, es más, el señor honorable Stephen Harper, primer ministro de Canadá, que salió ya de su oficio, él incluso se llevó a un grupo de pastores de Canadá para Israel. Oraban por la nación de Israel, se oraba por esta nación. Pero claro, colapso económico, la gente dice, cambiémoslo, no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el dinero en el bolsillo, eso es lo que nosotros queremos. Y hay una serie de situaciones que surgen en el mundo que muchas veces nosotros las criticamos, pero por ignorar cuáles son los valores fundamentales de estos partidos políticos. En ese entonces, el anticristo va a hacer un pacto con Israel y dice en Daniel 9:27, mira, yo le he puesto las dos versiones, la versión nuestra y la NIV, para que vea. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué decimos nosotros que este es un pacto con Israel? Porque dígame, ¿cuál es la única nación que hacía sacrificios en el Antiguo Testamento? Israel. Lo hará cesar. La ofrenda, ¿quién es la única nación que siempre ha ofrendado al templo? Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En la Nueva Versión Internacional dice, durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a hacer un pacto con Israel y le va a decir, mira, no hay problema. Acuérdese algo más. En el tiempo de tribulación se va a reconstruir el tercer templo. Cuando digo el tercer templo, hermano, acuérdese que el templo no se puede construir en cualquier lugar. Tiene que ser reconstruido en el mismo lugar donde Salomón construyó el primero. Es el mismo lugar que embelleció Herodes, el templo para los tiempos de Jesús, que se encuentra allí en Jerusalén con la ayuda del Señor. Ahí estaremos en el mes de noviembre. En ese lugarcito donde fue construido el primero o segundo templo. Ahora no se puede construir el tercero porque ahí se encuentra la mezquita de Omar. Que la mezquita que construyó el califa Omar. Que es la cúpula dorada que pertenece a los musulmanes. Entonces ahí no puede haber nada. Pero con esta situación algo va a pasar con los musulmanes. Algo. O se va a caer la mezquita. O el anticristo va a hacer un trato con Israel y va a decir, ¿sabe qué? No hay problema, que se construya el templo y ustedes hagan sus sacrificios otra vez. Entonces acuérdense que Israel es lo que está esperando. Dicen que ya tienen listos las piedras en todas partes del mundo para llevarlas a la nación de Israel y levantar el tercer templo. Ya se encuentran listos los ropajes de los sacerdotes y sumo sacerdote para comenzar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. El anticristo dice, denle en viaje, construyan el templo y comiencen con sus sacrificios. Hace un pacto con la nación de Israel. Entonces la nación de Israel dice, ah, mira, este hombre es bueno, porque nos está permitiendo que hagamos nuestros sacrificios. Vale la pena entonces que hagamos un pacto con él. Pero recuérdese, a la mitad de la tribulación, el anticristo viene, entra al templo, y eso es lo que se conoce como la abominación desoladora. Se declara Dios en el templo de Jerusalén. Y eso se conoce como la abominación. Entonces, dice la escritura en la versión NIV, mire usted, la que está a la derecha también. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso, gracias, fin que le ha sido decretado. Next. Para que tengamos una idea de cómo son las cosas allá. Aquí tenemos a la marca para poder comerciar, que lo vimos hace un rato, ¿verdad? La marca, ¿por qué? Porque eso le va a dar control al anticristo de toda la gente. ¿Dónde, quién es quién, lo que cree, lo que hacen, etcétera, etcétera? Hay naciones hoy en día que esto es una cosa bien fácil para ellos, ¿ok? Hay países comunistas donde no necesitan la marca en ningún lugar. Ellos ponen a personas que saben hasta qué fue lo que usted desayunó, ¿ve? ¿Qué almorzó? ¿Quién llegó a su casa? Etcétera, etcétera. Hay naciones, pero no podemos mencionar porque peligra la patria. Luego se suspende el sistema de sacrificio a la mitad de la tribulación y al final el anticristo se proclama a sí mismo Dios en el templo. Esto es un sacrilegio, ¿ok? Y bueno, el templo es profanado. Luego, en la siguiente, tenemos, mire usted, al dragón. Dice la palabra, estas imágenes son para que tenga una idea más o menos usted. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y usted, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recordemos que Satanás el diablo se busca al anticristo y le dice, ok, tú vas a ser mi representante aquí en la tierra, tú vas a tener el poder, la autoridad, vas a tenerlo absolutamente todo. Es diabólico todo, mi hermano. Satanás, el diablo, le da el poder a ese hombre que va a surgir. Cuéntele estas cosas a la gente inconversa. Dígale. Aunque no le crean, va a haber un tiempo, dígale, se va a levantar un hombre, va a ser así, va a ser allá. Va a venir por el diablo. Si tú te dejas poner el sello, o si te dejas poner, bueno, el sello en la frente o en la mano derecha, tenés condenación, entrégale tu vida a Cristo. Eso está en la Biblia, léelo en el Apocalipsis, regálale una Biblia, hermano. Ok, dígale que lo lea. Evangelice a la gente, de lo contrario, lastimosamente tendrán que atravesar por una situación como esta. Luego, en el siguiente, damos cuenta que el anticristo tendrá poder, dele, hermana, poder religioso, tendrá poder militar también, porque él va a decir, yo no puedo traer paz a este mundo en crisis si no tenemos un solo ejército. No podemos permitir que las naciones tengan ejército, número uno. Número dos, el mundo va a estar destrozado. Las bases aéreas van a estar destrozadas, los aviones van a estar destrozados. Todo se va a terminar por el terremoto, por las grandes desgracias que van a haber en el mundo. Todo eso se va a acabar. Las naciones van a decir, ¿y de dónde vamos a sacar si todo se acabó? Entonces, él aparece con el poder religioso diciendo, en primer lugar, se acaban las religiones. Porque muchas divisiones entre las religiones, muchas divisiones entre la fe. Que el judaísmo por un lado, que los musulmanes por otro lado, que los evangélicos por otro lado, se acaba todo eso. Entonces, un solo orden nada más, religioso. Nadie va a poder tener cultos por aparte. Y luego él se declara Dios, y entonces le dice a la gente, a partir de ahora, yo soy su Dios. Y ustedes me tienen que adorar a mí, y solamente a mí. Y el que no me adore, se muere. Vamos a llegar a esos tiempos. El otro poder que tiene es el poder político. Bueno, esto lastimosamente no se alcanza a ver muy bien, pero lo dice todo. Ejercerá poder mundial por los 7 años, hablará blasfemias, se creerá superior a Dios y toda religión. Le herirán de muerte, eso lo veremos el próximo servicio. Le harán un holograma, y motivarán a todos a postrarse ante él. Así como Dios habitó en Jesús, el diablo habitará en el anticristo, fracasará y será lanzado al lago de fuego y azufre. Recuérdese, los primeros tres clientes del infierno, Satanás el diablo, la bestia que es el anticristo y el falso profeta. Ahora, hermano, mira, muchísimo se ha hablado a lo largo de los años y yo lo sigo escuchando eso. ¿Quién es el falso profeta? Lo vamos a estudiar también despacito. El problema es este. Yo no voy a decir quién es porque no sé quién es, ¿verdad? Pero todo apunta hacia una religión. ¿Ok? Todo apunta a la religión tradicional. Por todas las características que dice la Biblia, al catolicismo romano. La única fe o religión. Y con esto, hermano, yo quiero ser bien claro. Mira, el tema es susceptible, el tema es delicado y le explico por qué. Porque vale la pena que entendamos esto. El catolicismo romano no se ve de igual forma en América Latina como se mira en estas partes del mundo. Es diferente. Y algunas personas que han ido a la universidad saben lo que estoy diciendo. Aquí lo ven como una fe real en estas partes del mundo. Cuando usted le dice, yo recuerdo una clase en la universidad, aquí en Langley, cuando yo hablaba las cosas que pasaban en México, de cómo algunas personas en el nombre de la religión tradicional perseguían a los evangélicos, los mataban e incendiaban las casas, a mí no me creían. A mí me decían que yo me estaba inventando esas cosas o que yo venía a saber de dónde. Porque la manera como se concibe es completamente distinta acá. Ellos incluso le traen a personas que son católicas a darle clases en las universidades. Entonces, es bien delicado el tema. No hay tanta pasión en estas partes del mundo como las hay en América Latina. En América Latina la gente es capaz hasta de matar, imagínate, por defender la religión. Una vez estábamos en Puebla, nosotros en un viaje misionero, predicando el Evangelio, y le dieron un machetazo a la van en la que andábamos nosotros. Le quebraron el vidrio. ¿Por qué? Porque estábamos predicando el Evangelio. ¿Y sabe qué gritaban? Aquí somos católicos. Ah, está bien. Mátennos, pues, en el nombre del catolicismo. ¿Cómo puede ser una situación así? Entonces, es bien diferente la situación, como se ve en nuestros países en América Latina, como se ve acá en estas partes del mundo. Pero es la única religión que tiene a un solo representante. Dice la Escritura que bebe vino con todos los reyes de la tierra. Usted sabe que no hay ningún representante evangélico que se le reciba en ninguna parte del mundo como se le recibe al jefe del Vaticano. Ninguno. ¿Ok? Otra cosa más. Jamás, y esto es bien, bien delicado, nunca usted ha visto a un representante de la iglesia evangélica que le ponga la mano a la gente para que se la bese, reconociéndola como la más grande majestad sobre la tierra. Uno solo es digno, y ese es nuestro Señor Jesucristo nada más. Vamos a dejar el resto para más adelante. Hermano, ese es el anticristo, ese hombre que va a surgir en ese tiempo de tribulación. Los creyentes, los que nuestros pecados han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, por la gracia, por la misericordia de Dios, no vamos a estar.
Por eso es que la Biblia nos manda a velar y a orar para no entrar en tentación.
Es bien importante. En la siguiente nos dice que el anticristo
tenga una relación personal con Jesucristo todos los días de su vida.
Y cuando digo todos los días de su vida, es también a todas las horas del día. Vivir de una manera consciente de Dios. Vivir de una manera sabiendo que el Señor está con nosotros en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Ahora, vendrán tiempos difíciles a este mundo, hermanos. Insisto, qué tiempo más lindo el que nos ha tocado vivir a nosotros. Gracias al Señor que nos permitió que el día que nos hablaron del Evangelio, abrimos el corazón, hermano. Bendito Dios. Mira, hermanito lindo, querido, traigan a sus hijos a la iglesia, traigan a sus nietos a la iglesia. Es el presente, pero también estamos asegurando el futuro del Evangelio hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso, esa semilla que se va a poner en el corazón de estos muchachos, ahí va a estar por días y años por venir. Ahí va a estar esa semillita en el corazón. Preocúpese cuando un hijo suyo no venga a la casa del Señor. Preocúpese muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la diferencia del cielo y del infierno. Si usted ama tanto a su hijo, si lo ama tanto verdaderamente, haga todo lo que pueda porque él esté aquí. Porque, mi querido hermano, si usted lo deja que viva su vida a sus hijos, si usted deja que hagan lo que ellos quieran, hermano, más vale que lo disfrute aquí en la tierra. Porque quién sabe qué va a pasar cuando el tiempo termine. Es una verdadera lástima. Mientras nosotros podemos hacer algo con nuestros hijos, hay que hacerlo. Cuando llegan a la edad adulta, que Dios los bendiga. Las enseñanzas que les pudimos dar, se las dimos. Ahora ellos deciden no seguir al Señor, no amar a Dios y no servir a Dios. El mensaje se les predicó. La palabra del Señor se les enseñó. Gracias a Dios, hermano, por la fe. Gracias a Dios porque Cristo nos alcanzó, porque no fuimos rebeldes a la visión celestial y por esa promesa bendita de que un día el Señor se va a posar en las nubes y nosotros nos vamos a encontrar con Él para estar eternamente y para siempre. ¿Usted lo cree? Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas del libro de Apocalipsis, por los tiempos venideros, Señor. Cada día que pasa vemos más cosas que tu palabra nos habla de los tiempos postreros. Más características, más situaciones, más violencia, más guerra, más rumores de guerra, más desgracias naturales. Señor, tu venida está cerca. Nosotros te pedimos el perdón de nuestros pecados, te pedimos el perdón de nuestras faltas, Señor, y estamos listos para ese momento glorioso. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz, con la cual nosotros podemos ser salvos. Ninguna de nuestras obras, Padre Santo, nos califica para la gloria. Ninguna de nuestras obras es suficiente para la salvación. Pero la obra del Cordero de Dios en la cruz, esa es la obra que nos justifica, que nos santifica, que nos limpia. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Y te damos gracias profundas porque nos has salvado, porque nos has redimido. Gracias, Padre. Porque tenemos hermanitos en Cristo en todas partes de este mundo, Señor. Y un día nos uniremos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, delante de tu presencia, adorándote eternamente y para siempre. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. A lo mejor usted dirá, pastor, yo he venido varias veces a la iglesia, al templo, pero nunca he recibido al Señor y quisiera hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como el Señor de su vida. Comience una vida nueva hoy. Arrepiéntase de sus pecados y ábrale su corazón a Jesús. Jesús está tocando la puerta de su corazón en este momento. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor. Si hay alguna persona, levante su mano donde está y entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Vuelvo mi mirada al Calvario, te doy gracias por tu muerte, gracias por tu cuerpo puesto en esa cruz, Señor, y gracias por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día me arrepiento de mis pecados y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu santa bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.